Bienvenidos una vez más, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna, realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Terminamos el día de hoy con nuestra seguidilla de pensadores franceses posteriores a la Revolución, con Alexis de Tocqueville, un personaje muy recordado por la forma en la que interpretó desde Europa a los Estados Unidos, de los que hablamos en el episodio sobre sus padres fundadores, y por la forma también en la que se planteó el problema ya recurrente a esta altura del podcast, de cómo conciliar la libertad con la democracia, que por cierto vamos a ver que en el caso de Tocqueville está íntimamente relacionada a la igualdad. Pero primero lo primero, ¿qué significa la libertad para Tocqueville?
Tocqueville claramente se manifiesta él en su foro interno, digamos, un hombre que por un lado defiende la igualdad y se enoja cuando lo acusan de ser una especie de aristócrata nostálgico. Entonces explícitamente dice, no, yo soy un hombre que no quiero la anterior, no quiero el antiguo régimen, defiendo la igualdad. Pero en su foro interno se manifiesta, por supuesto, amante de la libertad, a la que le resulta muy difícil definir, ¿no? Habla como una especie de sentimiento de la igualdad, de la libertad, perdón. Dice que su gusto por la independencia, en un pasaje del antiguo régimen y la revolución, justamente que lo que ha ganado la libertad en todas las épocas el corazón de ciertos hombres, son sus mismos atractivos, su propio encanto, con independencia de sus beneficios. Poder hablar, obrar, respirar sin temor, sin más gobierno que el de Dios y las leyes. Y el que busca en la libertad otra cosa que no sea ella misma, está hecho para servir, ¿no? Ese es un gusto sublime. También en esa misma obra, en el antiguo régimen, en la revolución, y en el ensayo que había escrito 20 años antes, él ahí también distinguía entre una noción aristocrática de la libertad y una noción democrática de la libertad. La noción aristocrática pensaba la libertad como un privilegio que algunos pocos podían disfrutar. En cambio, la noción democrática, que él califica como la noción justa y la noción verdadera, es justamente, dice él, el derecho que todos los individuos traen ya al nacer, ¿no? Que cada hombre trae consigo al nacer, un derecho igual e imprescriptible a vivir independiente de sus semejantes en todo aquello que solo está relacionado consigo mismo y a disponer como le parezca de su propio destino.
Estamos escuchando a María Politzer, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica Argentina y profesora de Historia de las Ideas Políticas en esa universidad, en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Torcuato Di Tella. Desde el vamos, como les decía al principio, se ve en Tocqueville una preocupación importante por la cuestión de la igualdad en relación a la libertad. Entonces le pregunté a María, ¿de dónde es que surge este interés en Tocqueville?
Digo, tal vez esa es una pregunta que nos hacemos hoy, ¿no? Siglo XXI, pero siglo XIX hay más de un liberal preocupado por la igualdad. De hecho, Tocqueville había sido alumno de Guizot, ¿no? Este doctrinario que había sido historiador de profesión, y en sus cursos justamente Guizot había hablado de esta progresiva igualación de condiciones que había asignado la historia europea, particularmente la francesa, y es de los primeros que empiezan a usar él y los doctrinarios el término de democracia para referirse justamente a una sociedad igualitaria, asignada por este principio de la igualdad. Y Tocqueville, en La democracia en América, en el primer volumen, parte desde esa constatación, ¿no? De que la igualdad es un hecho irreversible, de que es un proceso que se viene dando y del cual no podemos volver, que no podemos volver para atrás. Y entonces creo que su principal preocupación, justamente, tiene que ver con entender de qué se trata esa nueva sociedad. O sea, me parece que el principal problema que interpela a Tocqueville a lo largo de toda su vida y toda su obra, digamos, que la recorre, tiene que ver con esto, con sondear la naturaleza de la democracia, tratar de comprenderla, visto que para él es una democracia que todavía está empezando a caminar, para luego, en todo caso, intentar corregirla, moldearla, ¿no? Acompañarla, si se quiere, pero para alejarse también de tanto aquellos que la cuestionaban, sin más, como aquellos que la elogiaban, quizás un poco acríticamente. Y en ese sentido, él se presenta a sus lectores y en su correspondencia como un observador imparcial. Uno podrá decir hasta qué punto alguien cualquiera puede ser un observador imparcial de nada, pero en repetidas oportunidades él trata de mostrar que él particularmente está parado en un momento singular, ¿no? Donde viene de una familia tradicional, aristocrática, pero esa sociedad aristocrática acaba de terminar, acaba de fenecer con la Revolución Francesa, pero como él viene de ese entorno, no tiene particulares recelos ni un encono, ¿no? Con esa forma de vida, con esos principios o con esas ideales, y al mismo tiempo está viendo nacer una democracia, y entonces cree que está en condiciones de hacer este balance, de marcar esas luces y esas sombras, sin tomar partido, si se quiere, ¿no? Y este aspecto me parece que es un primer punto interesante, ¿no? Muchos de los que reseñaron la democracia en América, al principio, nomás ahí cuando es publicada, destacan este punto, ¿no? Esa pretensión de imparcialidad, ese intento de transitar ese camino medio. Entonces, a mí no me sorprende un liberal preocupado por la igualdad. A Tocqueville, particularmente, él dice, la libertad ha sido experimentada en distintos momentos a lo largo de la historia y de diferentes maneras, pero aquello que singulariza este momento actual que estamos viviendo es la igualdad. Entonces se trata de entender cómo actúa este principio generador. Y en todo caso, si esa igualdad es o no compatible, o sea, si esa sociedad igualitaria o esa sociedad democrática camina hacia un escenario de libertad o a un escenario de servidumbre, que eso es lo que todavía está abierto, digamos. De aquello que no podemos volver para atrás, es este tema, ¿no? Esta idea de que la igualdad es el principio generador. No podemos restablecer la aristocracia, no podemos volver al antiguo régimen. Pero lo que todavía queda por verse, y ahí está el margen de libertad que él le asigna y él le reconoce a los hombres, lo que todavía está por verse es si esa sociedad democrática, insisto, va hacia la libertad, ¿no? Vuelve compatible ambos principios, o más bien se encamina, como dirán más adelante, hacia nuevas formas de servidumbre.
Y ahora vamos a escuchar a Darío Roldán, que es profesor de la Universidad Torcuato Itela, investigador independiente del CONICET y que ya estuvo con nosotros en el episodio sobre Constant. A Darío también le pregunté sobre su punto de vista respecto de la importancia que le asigna Tocqueville a la igualdad en su obra.
La importancia de la igualdad en Tocqueville no surge del viaje a Estados Unidos. En realidad, Tocqueville viaja a Estados Unidos ya con la idea de que hay algo en Estados Unidos que debería permitirle contestar la pregunta acerca de la igualdad, pero lo que encuentra en Estados Unidos aún respecto de la igualdad va mucho más allá de lo que él había esperado. Entonces, yo diría, lo que encuentra, la primera frase de la democracia en América dice, lo que más me sorprendió es la igualdad de condiciones en Estados Unidos, es algo que en principio podríamos decir Tocqueville esperaba, pero lo que encontró fue mucho más allá de lo que él había imaginado. ¿Por qué el interés por la igualdad? Bueno, habría varias razones. La primera de las razones es que Tocqueville fue uno de los intelectuales, uno de los publicistas más sensibles a lo que podríamos llamar la gran transformación de la Revolución, sobre todo de la Revolución Francesa, que en su cabeza implicó el pasaje de una sociedad aristocrática, digámoslo así, una sociedad desigual, una sociedad en la que el lazo social reunía escalonadamente y verticalmente a las personas y que fue reemplazada, como te digo, por una sociedad en la que esa forma de lazo aristocrático desapareció. Entonces, la desaparición del lazo, llamémosla así, el lazo aristocrático, de la sociedad aristocrática, y el reemplazo de esa sociedad aristocrática por una sociedad, para decirlo provocadoramente, democrática, o, como se decía en la época, igualitaria, es el principal insumo que puebla la cabeza de Tocqueville. No es el único. Yo diría que Tocqueville fue el más sensible para darse cuenta, no tanto de la transformación desde el punto de vista jurídico que implicaba pasar de una sociedad aristocrática a una sociedad igualitaria, pero Tocqueville lo comparte con muchos otros publicistas. Como te digo, Tocqueville no fue el único que se dio cuenta, fue el más sensible, el más penetrante para examinar qué quiere decir una sociedad igualitaria, pero sobre todo para imaginar las implicancias que tuvo, que tiene y que iban a tener en el futuro esta reconversión de una sociedad aristocrática en una sociedad igualitaria.
Darío mencionó la obra más famosa de Tocqueville, que es La Democracia en América. En ese libro, Tocqueville analiza la sociedad estadounidense y la forma en la que ha llegado la democracia, pero también identifica problemas para la libertad, algunos de ellos novedosos y otros que tienen relación con cuestiones que hemos estado escuchando previamente, por ejemplo, en el episodio sobre Constant.
Cuando Tocqueville vuelve de Estados Unidos, publica dos volúmenes, uno en 1835 y otro en 1840. Cuando escribe el volumen de 1835, uno de los riesgos que Tocqueville descubre en el funcionamiento de la democracia norteamericana es lo que Tocqueville llama la tiranía de la mayoría. ¿Qué quiere decir la tiranía de la mayoría? Digamos, para entenderlo más o menos rápidamente, eso quiere decir el acoso o el despotismo, podríamos decir el despotismo del número, es decir, el hecho de que la mayoría pueda imponerle a las minorías sus decisiones con razón o sin ella, con justicia o sin ella. Y en eso Tocqueville repite las mismas cosas que repiten muchos publicistas a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y es que, bueno, todo el mundo se da cuenta de que el principio mayoritario tiene muchos beneficios, pero tiene algunos problemas, ¿sí? La tiranía de la mayoría esencialmente es eso. Ahora, cuando Tocqueville publica el segundo volumen de 1840, el riesgo mayor de la democracia no es la tiranía de la mayoría. La democracia para Tocqueville en 1840 presenta dos riesgos. El primer riesgo es lo que podríamos llamar el debilitamiento del espíritu cívico. El debilitamiento del espíritu cívico es el resultado de una especie de enclaustramiento de cada uno de los ciudadanos dentro de su propio metro cuadrado, digamos así. Y eso es el resultado de la expansión de lo que podríamos llamar el individualismo. Tocqueville descubre ahí un problema, es decir, cuando los hombres de una sociedad democrática se abandonan a sí mismos y rompen los lazos, los vínculos con los otros, se debilita extraordinariamente la democracia. Entonces, el primer riesgo que Tocqueville descubre es esta especie de expansión del individualismo y que, como consecuencia de expansión, los individuos se retraen. ¿Sí? Es decir, se refugian en sus casas, solo se ocupan de sí mismos, solo se ocupan de hacer sus negocios, etcétera, 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 pero abandonan la vida cívica. Bien, segundo problema, y es el más importante de los problemas, es lo que Tocqueville llama en el segundo volumen el despotismo suave. Podríamos llamarla eso para no tener que decirlo de esta manera, el despotismo democrático. ¿Qué es el despotismo democrático? El despotismo democrático es el resultado del aislamiento de los individuos junto con el Estado centralizado. Es decir, un individuo aislado y un Estado que se ocupa de satisfacer las necesidades de todos los individuos. Entonces, si uno tuviera que decir cuáles son los riesgos para Tocqueville que presenta la democracia, no habría más remedio que dividirlo según en cada uno de los volúmenes. Por un lado, la tiranía de la mayoría, pero sobre todo es el riesgo del despotismo democrático. Es decir, una forma de despotismo, Tocqueville lo dice de esa manera, no podemos ponerle el nombre porque la humanidad nunca conoció algo parecido, no porque sea horrible ni horripilante, sino porque la sociedad humana, digamos, nunca transitó por una sociedad igualitaria. Entonces no hay ninguna experiencia que pueda servir para pensar cuál es la forma de despotismo que puede emerger de una sociedad en la que todo el mundo es igual.
Vayamos al grano, entonces. ¿Cómo pueden coexistir la libertad y la igualdad en la época de Tocqueville? ¿Es posible? ¿Son reconciliables? Opina Darío.
Las sociedades postrevolucionarias no pueden ser sino democráticas. Lo que caracteriza a las sociedades democráticas es la igualdad. Y nada más. Lo más importante de la sociedad democrática, tal como la piensa Tocqueville, es la igualdad. Ahora, la libertad no forma parte de la naturaleza de la sociedad democrática. Eso es un punto esencial, ¿sí? ¿Por qué es un punto esencial? Porque uno de los grandes aportes de Tocqueville está relacionado con esta tensión. Hay una frase extraordinaria de Tocqueville en la que enuncia esta tensión. Dice, la sociedad democrática no puede ser sino igualitaria. La libertad es el producto del arte. ¿Qué quiere decir el arte? Quiere decir que la posibilidad de combinar exitosamente la naturaleza de la democracia, la igualdad, con la libertad, depende de lo que las sociedades pueden hacer. Entonces, el argumento de Tocqueville es libertad e igualdad no son irreconciliables, pero es perfectamente posible imaginar una sociedad igualitaria sin libertades, del mismo modo que es posible imaginar sociedades igualitarias con libertades. Ese es el juego que usa entre la naturaleza de la democracia y el arte de la democracia, entendiendo por el arte de la democracia lo que los ciudadanos hacen con la sociedad igualitaria. Por lo tanto, si los ciudadanos hacen con su propia sociedad, construyen instituciones que se inspiran en la profundización de la igualdad, por ejemplo, que se abandonan a la construcción de estados centralizados, es muy probable que la igualdad no pueda compatibilizarse con la libertad. En cambio, si construyen instituciones políticas, obviamente, que garantizan la descentralización del poder, si construyen sociedades habitadas por la multiplicación de asociaciones entre ciudadanos, si combinan la sociedad igualitaria con una suerte de participación política, esos ciudadanos construirán una sociedad democrática que sea naturalmente igualitaria y habrán combinado esa sociedad con el arte de la libertad. El punto es, la libertad no viene con la democracia. La libertad viene con las instituciones que los ciudadanos de una sociedad democrática pueden construir. Dicho de otro modo, la libertad es el resultado del trabajo que los ciudadanos producen como consecuencia de la autoconciencia que tengan del valor de la libertad.
María también nos aporta su punto de vista acerca de este problema de la igualdad y la libertad. ¿Cuál elegirían las personas primero si tuvieran la oportunidad?
No creo que exista una tensión así planteada, ¿no?, entre libertad e igualdad en la manera en que él lo entiende. Lo que yo sí observo es que él está viendo que sus conciudadanos, sobre todo sus conciudadanos franceses, pero después también esto lo hace extensivo al hombre democrático en general, tienden a priorizar la igualdad. Y quieren ambos, ¿no? En términos ideales, preferirían optar por la igualdad y la libertad y tal vez otros bienes u otros valores. Pero puestos a elegir, siempre van a priorizar la igualdad en desmedro de la libertad, porque los bienes y los beneficios que reporta la igualdad se perciben más rápidamente, en el corto plazo, y los que arroja, digamos, la libertad, tal vez uno demora en percibirlos, y al inverso ocurre con los males. Y entonces eso es lo que explica para él esa escala de preferencias, ¿no? Y por qué prefieren la igualdad. Entonces, no es que haya tensión intrínseca entre aspirar a ambos valores, sino que lo que encuentra es que, por una serie de consideraciones y condiciones, por cómo se comporta el hombre democrático, tenderá, si no hay nada que se haga al respecto, a priorizar la igualdad y a dejar de lado, ¿sí?, la libertad. Y eso es lo que a él le preocupa. Pero él cree que ambos pueden ser compatibilizados. Es más, aspira, su propuesta es justamente que vayan de consuno, digamos, que vayan juntos.
María nos plantea esta cuestión. ¿Cuál es la propuesta de Tocqueville, entonces? Acaba de aparecer un festín de pensadores, algunos de los cuales ya conocemos, y otro que, les voy adelantando, vamos a analizar la semana que viene.
dado que lo que él está, a lo que él aspira es establecer un régimen libre y un régimen estable. Pensá que venimos en Francia de la Revolución del 89, luego tendremos la del 30, y esta dificultad por establecer justamente, o por disfrutar de un gobierno estable, lo que le interesa a Tocqueville es que esa sociedad democrática logre pensar, digamos, logre establecer nuevas instituciones y nuevos canales para mantener viva la aspiración por la libertad. Te pongo un ejemplo y vinculo con otro tema que te quería comentar y me parece que también va en la misma dirección. Tocqueville era un gran lector de Montesquieu, ¿no? Además de Rousseau y de Pascal, eran, decía él, los tres hombres con los que dormía todos los días. Y Montesquieu había hablado y había asignado una gran importancia a los cuerpos intermedios, pero cuando él hablaba, cuando Montesquieu hablaba sobre la de la monarquía como forma de gobierno, él decía que asignaba a la nobleza y a los cuerpos intermedios un lugar fundamental, sin los cuales se caía en el despotismo. Ahora, en una sociedad democrática no puede pensarse, dice Tocqueville, en cuerpos intermedios a la manera en que pensaba Montesquieu, porque no había más nobleza, básicamente, y no se podía restablecer, ni él pretendía que se restablecieran los privilegios nobiliarios. Entonces, quizás una de las formas de pensar cómo rehabilitar esos cuerpos intermedios en una sociedad de iguales tiene que ver con qué peso asignarle a la vida asociativa, ¿no? De tanto le maravilla de Estados Unidos, la vida asociativa, la vida municipal, el rol que le cabe a los hombres de leyes, ¿no? Establecer una especie de figuras aristocráticas, decía Tocqueville. No restablecer la aristocracia, sino encontrar la manera para que esos individuos que en tiempos democráticos están tan debilitados y tan perdidos puedan fortalecerse frente al avance, en todo caso, de ese poder que puede encarnarse bajo la forma de un despotismo administrativo, o si el despotismo o la amenaza proviene no ya del Estado, sino de la sociedad, bueno, lo mismo, cómo hacer para fortalecer a esos individuos frente al avance de esas sociedades. Y esto te decía que también se podía vincular con otro tema que es uno de los temas que a mí más me llamó la atención cuando estudié más a Tocqueville, un poco en vinculación con Mill, que tiene que ver con quizás una manera de percibir cuál es una de las preocupaciones centrales que él tiene sobre esta nueva democracia, esta nueva sociedad, que no tiene que ver tanto con esa idea de la democracia ligada a el caos, la anarquía, la convulsión permanente, la lucha facciosa, ¿no? Como se la pensaba, quizás menciono, qué sé yo, Madison, el artículo 10 del Federalista, cuando se asocia la democracia a eso, a esas formas perimidas, pero además ligadas a esa inestabilidad, a ese caos, a esa lucha facciosa, a esa anarquía, al cambio permanente. Tocqueville y Mill, en este sentido, acuerdan, su mirada se muestra en la misma sintonía, y hay cartas que intercambian, que ponen esto de manifiesto, en que para ambos el gran peligro de la democracia no es justamente este, ¿no? El cambio súbito y repentino y permanente, sino el estancamiento. Lo que ellos empiezan a percibir y dicen estar un poco solos en esto, es que el gran riesgo de la democracia es que se encamina a esa especie de estancamiento y de inmovilidad, que ellos ejemplifican con China, dicen la inmovilidad a la China, que es un estancamiento que se observa tanto en el plano político como en el plano moral o intelectual. Y entonces muchas de las propuestas que quizás ambos tengan en materia política tienen que ver con cómo hacer para sacudir esa sociedad apática, individualista, estancada, y rehabilitar esa especie de sano antagonismo.
Con Darío vamos a empezar a concluir con la parte histórica del argumento de Tocqueville para empezar a imaginar qué hubiese dicho acerca de lo que pasó después. Porque en definitiva lo que nos importa a nosotros es nuestro presente, ¿no? Darío, por cierto, entre muchas cosas que hizo, editó un libro que se llama Lecturas de Tocqueville, que quizá les pueda interesar.
Cuando Tocqueville va a Estados Unidos, no sabe muy bien con qué se va a encontrar, pero cuando vuelve de Estados Unidos, sí tiene muy claro con qué se encontró. Se encontró con una sociedad democrática habitada por la igualdad de condiciones y por la libertad. El rol fundamental que tiene el viaje a Estados Unidos para Tocqueville es que él descubre allí una combinación entre libertad e igualdad. Ahora, descubre una combinación de libertad e igualdad en una sociedad que no tiene historia. Es decir, que para Tocqueville, la sociedad norteamericana, no es que no haya tenido historia, obviamente que tuvo historia, pero lo que quiere decir es no tuvo antiguo régimen. ¿Por qué es importante que no haya tenido antiguo régimen? Porque es una sociedad que, a diferencia de la francesa, no tiene la historia de la creación de la igualdad, siendo la historia de la creación de la igualdad la historia de la centralización. Y por lo tanto, lo que descubre en Estados Unidos es la combinación de libertad e igualdad, entre otras cosas, porque la historia de Estados Unidos no tiene un periodo en el que se haya construido la centralización. Ahora, esto es importante porque el gran problema que tiene Tocqueville cuando vuelve, habiendo descubierto libertad e igualdad en Estados Unidos, es que en Europa y en particular en Francia, la igualdad tiene una historia. La historia europea es hecha, sobre todo en Francia, por la centralización. Ahora, si la igualdad es el resultado de la centralización y si la centralización es un obstáculo para la libertad, y por lo tanto no se puede rehacer la historia de Europa, el gran problema que Tocqueville quiere poner de manifiesto en La democracia en América es una pregunta, y que es: ¿de qué manera, cómo se puede pensar trabajar la sociedad de modo tal de instalar las instituciones de la libertad, siendo que la historia de la creación de la igualdad conspira con la creación de las instituciones que garantizan la libertad? Dicho de otro modo, lo que Tocqueville encuentra en Estados Unidos es que la combinación de igualdad y libertad es posible. Al mismo tiempo descubre que la manera a través de la cual lo hicieron los norteamericanos no puede replicarse en Francia o en Europa. Entonces, a la pregunta acerca de la conciliación o de la no conciliación, Tocqueville dice: lo que se puede ver en Estados Unidos es que en Estados Unidos libertad e igualdad se concilian. No sabemos cómo podemos hacerlo en Europa. Y por lo tanto, el futuro está abierto. Y esa es una de las lecciones más extraordinarias de la democracia en América. Esta idea de que el futuro está abierto, que las sociedades democráticas pueden modelarse a sí mismas. Lo que no pueden hacer es modelar en contra de la igualdad, pero sí pueden modelarse, hacerse naturales con la libertad. Pero eso es una incógnita. Los dos volúmenes de La democracia en América terminan con la misma pregunta: las sociedades democráticas no pueden ser sino igualitarias, el futuro dirá si pueden combinarse con la libertad. Los dos volúmenes terminan de la misma manera.
¿Qué pasa hoy, entonces? ¿Se conciliaron la libertad y la igualdad? ¿Se construyó una democracia que lo pueda hacer? Vamos a ver qué opina Darío.
Hay una cosa que Tocqueville nunca fue, y es haber sido determinista. Si la respuesta fuese sí, se construyó o no se construyó, eso implicaría que la historia de la democracia se habría cerrado en algún momento. Tocqueville es exactamente lo contrario a esa reflexión. Si Tocqueville nunca fue determinista en el sentido de las sociedades en su conjunto, institucionalmente, políticamente, económicamente, etcétera, no van a un lugar fijo. Las sociedades pueden ir hacia dos lugares distintos. Y por lo tanto, es muy difícil y casi diríamos absurdo pensar que uno puede imaginar o uno puede describir un momento en el que la historia de la construcción de la democracia habrá terminado. Entonces, lo más interesante de nuevo que tiene Tocqueville es que todos sus libros son un elogio de la moderación y una ilustración de la idea según la cual la democracia es una historia permanente. Del mismo modo que los libros terminan con esta pregunta, que son dos preguntas abiertas, está esta convicción según la cual la historia de la democracia, porque es en el fondo una historia de la libertad, que es el título de un viejo libro de Benedetto Croce, uno podría decir: la creación de la democracia, la historia de la democracia es la historia de la libertad. Para decir: sabemos que la sociedad democrática es igualitaria, ¿cómo harán las sociedades para construir el vínculo con la libertad Ese es un misterio que en el fondo no se puede resolver. Muchos pensaron que la historia de la democracia iba inexorablemente a cerrarse con lo que podríamos llamar una sociedad despótica. Sobre todo lo pensaron en la época de la Segunda Guerra, en la época del fascismo, en la época del nazismo, en la época del comunismo. Sin embargo, uno podría decir, en las mismas sociedades en las que la sociedad democrática produjo el nazismo y el fascismo, también produjo el abandono de esas formas totalitarias. Para decir de otra manera, la historia de la democracia es una historia abierta. Tocqueville estaría completamente de acuerdo con esa afirmación.
De los totalitarismos, del nazismo y el comunismo, vamos a hablar a medida que avancemos un poquito más en el tiempo. Por ahora, vamos a cerrar el episodio de hoy con la pregunta sobre la principal contribución de Tocqueville al liberalismo mundial de la mano de María, que en realidad nos quiere hablar de varios temas.
La semblanza que Tocqueville propone sobre la sociedad democrática me parece una semblanza muy atractiva. Es para él una sociedad poco que presenta como un rostro bifronte, esa imagen, ¿no? Porque él al mismo tiempo que describe a la sociedad democrática con una serie de aspectos positivos, podríamos decir, y que significan un claro avance respecto de la sociedad aristocrática que hemos dejado atrás, él la describe, la explica, la comenta, pero al mismo tiempo muestra su otro lado, ¿no? Su lado más oscuro, es aquellos aspectos entre los cuales está el individualismo, pero hay otros tantos más, que merecen nuestra atención. Entonces ya el haber mostrado la sociedad democrática con sus luces y sus sombras me parece que es un acierto, me parece que es una contribución que hasta entonces no se había hecho. Estábamos en un escenario donde teníamos, como decía al principio, aquellos que la abrazaban o que la saludaban sin demasiada crítica y aquellos que al revés, en una actitud más nostálgica, a la defensiva, digamos, la criticaban. Entonces ese es un primer punto. Después, el análisis que hace sobre el individualismo también me parece muy, muy atinado. El análisis que también hace sobre las nuevas formas de despotismo que se ciernen sobre una sociedad democrática, puntualmente dos. Él distingue cuatro tipos de despotismo, pero me parece que los más novedosos son el que llama tiranía administrativa, porque no le puede poner un nombre, dice que es algo tan nuevo que no lo puede ni nombrar, pero tiene que ver con cómo va avanzando el Estado sobre áreas y esferas que hasta entonces le habían sido vedadas. La manera en que describe ese Estado tutelar, benefactor, podríamos decir, o todopoderoso, y nos evita, dice él, hasta la molestia de tener que vivir, que todo lo regula por nosotros y que lo hace presentando, digamos, ese rostro benigno, un rostro amable, no es el Leviatán. La descripción entonces que hace sobre el despotismo administrativo, algunos la han visto como una especie de prefiguración de lo que sería el estado de bienestar del siglo XX, aunque creo que no hay que ir tan lejos, porque Tocqueville está pensando en lo que está ocurriendo en Francia en ese momento, basta con leer los capítulos inmediatos, esa descripción donde va explicando cómo va avanzando el Estado francés sobre distintas áreas, y el otro tipo de despotismo, ya no de corte estatal, sino más bien social, y que será el tema que va a retomar, uno de los temas que va a retomar John Stuart Mill, es lo que Mill le va a decir tiranía de la opinión. Tocqueville usa esa expresión, pero muy poquito, pero tiene que ver justamente con la tiranía o el despotismo que ejerce la sociedad sobre sus miembros. Eso me parece que también es una intuición relativamente novedosa que Tocqueville trae. Después también, y lo dejo simplemente como apunte para el que le interese este autor y quiera profundizar, me parece muy interesante la lectura que él hace sobre la Revolución del 48, tiene un texto que se llama Recuerdos sobre la Revolución del 48 o Souvenirs, que es interesante para contrastar incluso, como por ejemplo, con el texto de Marx, el 18 Brumario, y de tantos otros que en simultáneo escribieron sobre ese acontecimiento. Es un texto no tan conocido de Tocqueville, pero donde él ahí, como pasó, fue miembro de la Cámara, perdón, de la Convención Constituyente que iba a redactar la Constitución de la Segunda República en Francia, ahí también él deja entrever sus propuestas más concretas, como me preguntabas antes. Y por último, el Tocqueville historiador, ¿no? El Tocqueville del antiguo régimen. Furet también dice que en este intento por desentrañar la naturaleza de la democracia, Tocqueville realiza de alguna forma como dos viajes, ¿no? Uno espacial hacia Estados Unidos y otro temporal en el tiempo, y vuelve sobre sus pasos hacia el antiguo régimen para ver el análisis de la centralización política, administrativa, etc. Pero bueno, me resulta difícil identificar un solo elemento, me parece que su obra es una obra muy interesante, y bueno, de hecho la cantidad de estudios y de textos que todavía se siguen publicando sobre este autor dan cuenta de esa obra tan, tan interesante.
Y llegamos así al final del 10º episodio de 4 siglos de liberalismo, que espero que les esté gustando tanto como a mí. Y dejamos la puerta abierta para salir de Francia la semana que viene y hablar sobre un personaje que en la historia de la tradición liberal es un poco controvertido, como vamos a ver, y que es John Stuart Mill. Los invito a suscribirse en Spotify, Apple o su plataforma preferida y los espero el próximo jueves. Hasta entonces.